Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, señoras y señores, al Tiempo para el Deporte en Deportes COPE Sevilla, en un día en el que tenemos que hablar, por supuesto, de la Europa League, de la clasificación meritoria del Real Betis Balompié. Ayer, que prácticamente dos jornadas antes de que concluya la fase de grupos, ya está metido en la siguiente ronda del Campeonato Continental. Veremos si como primero o segundo. Hablaremos de las rotaciones, del partido que planteó Pellegrini, de Mourinho, etcétera, etcétera, y de lo que viene el fin de semana. Pero el directo es el directo. 1:11 de la tarde continúa, creo, en el Ramón Sánchez Pizjuán, la rueda de prensa, que ahora la van a escuchar al completo, de Jorge Sampaoli. Allí está Víctor Fernández. Vamos a escuchar el final de la rueda de prensa del sabio de Casilda.
Esta temporada han salido variantes ofensivas interesantes en el conjunto bermellón. Está muy bien Kangin Lee, sus carriles, pero nos vamos a encontrar, yo creo, un Mallorca diferente, ¿no? Sin el delantero kosovar arriba. ¿Entiende usted un partido diferente si estuviera este futbolista a que no lo va a estar, y cómo lo ve sin su principal referente ofensivo? Gracias.
Depende de los perfiles, porque ellos pueden jugar con un centro delantero parecido al que usted nombró, o pueden jugar con un jugador de distintos perfiles. A lo mejor un jugador más hábil, más profundo, más directo. Pero sí que ese futbolista genera inicios de transiciones a través de ganar duelos con defensores que activan las transiciones de Mallorca, que son muy rápidas. Pero creo que hoy por hoy cada equipo tiene siempre un jugador que ofensivamente que incomoda a los equipos rivales. Entonces tendremos que estar pensando de que, más allá de quién juegue, nosotros tenemos que funcionar nosotros como tal, y tenemos que ir a protagonizar un partido que para nosotros es muy importante.
Buenas, Jorge. Soy Manuel Rodríguez para Bisoker Sevilla. Te quería preguntar sobre Marcos Acuña, sobre su estado físico actual. En Alemania ya se le vio un poquito recuperándose, aún no está al 100% tras esos problemas que tuvo con la selección y anteriormente con el Sevilla. Y también sobre la posición del argentino. Quizás en esa línea de tres, un jugador de sus características, con mucho más recorrido, que parte de campo propio y suele acabar en campo rival. Si has valorado esa opción, que en vez de partir del carril izquierdo, parta de esa línea de tres, que ya lo hizo en Portugal, y cómo lo valoras. Claro.
Sí, las dos situaciones las valoro y las contemplo, porque lo conozco bien a Marco, porque estando en la selección argentina lo cité y lo vi mucho. Entonces, un jugador que puede darnos en tercer central por izquierda, o puede jugar de quinto por izquierda, o puede jugar de lateral en línea de cuatro. Entonces, inclusive puede jugar de extremo izquierdo, como lo hacían Racing en la primera etapa, como Jesús. Son jugadores que tienen cierta polifuncionalidad que nos permiten utilizarlo en la necesidad que el equipo requiera.
Buenas, Jorge. Pablo Pintiño para Orgullo Nervión y ABC Sevilla. Yo te quería preguntar por si nos puedes contar algo sobre el estado de Fernando, que no lo vemos en los entrenamientos. Nos han dicho o han informado compañeros que tiene una enfermedad. No sé si a ti te han dicho algo, si sabes cómo está, si evoluciona. Un poco que nos cuentes su situación.
Sí, no, Fernando tenía un problema, creo que algún tipo de infección que lo incomodaba mucho. Y bueno, ya hoy entrenó con aparte, pero ya creo que a partir del domingo entrena con el grupo. O sea, ya está por lo menos visiblemente recuperado, y el domingo ya estará entrenando con nosotros.
Hablando de todos los jugadores, en solo dos partidos, si no me fallan las cuentas, ha utilizado a 22
Fernando el domingo con el grupo, la gran noticia ahora mismo en el Sevilla, partida, claro, una previa de un partido importantísimo ante el Mallorca.
No ha disputado ni un minuto es Rafa Mir. Teniendo en cuenta que, como bien decías antes, sobre todo el equipo demostró en el último partido que ya está más asentado en defensa, sigue teniendo el problema del gol, que se marcan pocos goles. ¿Hasta qué punto cuentas con Rafa Mir? ¿Han sido circunstancias por las que no lo ha utilizado? ¿Y qué puedes decirnos al respecto?
Porque lo que sucede es que en esa posición hay tres futbolistas. Está Rafa Mir, está Josef y está Dolber. Y bueno, cuando uno utiliza un jugador absoluto ahí arriba, usa uno y a otro no juega. Y entonces se hace complicado que participen tres. Y si uno rota tres, siempre hay cierto grado de dificultad para mantener a los tres en esas interacciones con compañeros. O sea, a veces uno cree que cuando juega con un 9, muchas veces nosotros los dos partidos hemos jugado básicamente por la falta de interacción de los 9 con el resto del plantel, con un falso 9, en realidad. Y a veces cuando uno no pone un 9 absoluto, dice que jugamos con un falso 9. Y el otro día tuvimos más volumen de ataque cuando jugamos sin un 9 absoluto. Porque todo tiene que ver con las interacciones, no porque los 9 no puedan convertir, pero también a los 9 hay que ver cómo se los utiliza y cómo se los asiste. Cuando no hay relaciones entre el jugador absoluto y el 9 bien referenciado de final del campo, se aísla y tiene muy poca acción en los partidos. Y tener pocas acciones con un jugador en el campo, más allá del lugar donde ocupe, hoy es muy complejo para el fútbol actual.
Javier Serrato, para el Diario Deporte. Ante todo, felicidades por la parte que le toca. Hoy es un día muy grande, es un 14 de octubre, como dice su himno, el día que nació la ilusión. ¿Qué mensaje le gustaría mandar en este día a la afición del Sevilla Fútbol Club?
Bueno, estos días particulares en la historia son aquellos que generan muchos recuerdos, ¿no? Porque siempre se recuerda un día especial y este día es... seguramente que todos los sevillistas se acordarán de ese momento y lo disfrutarán como una adhesión cada vez más profunda a su escudo. Me parece que es un día que tienen que disfrutar y que no se tienen que olvidar nunca.
Bueno, Jorge, la última hora y parte. Al igual que Rafa Mir, hay otro jugador que todavía no ha tenido minutos desde su llegada, Quique Salas, canterano, aunque sin ficha con el primer equipo. ¿Cuenta con él para este curso? Ahora mismo marcado parece que es intocable en el plantel. ¿Cuenta con él al igual que José Ángel Carmona, que parece que sí está gozando de su confianza?
Sí, no, sinceramente estamos en una etapa de conocimiento y de establecer quiénes son los jugadores que en el corto plazo pueden generar, desde la globalidad que hablaba antes, adaptaciones hacia un sistema. A algunos les cuesta, como dije antes, un poquito más, otros menos, otros adhieren naturalmente. Quique es un jugador que todo le pasó muy rápido, demasiado rápido, y que también sufrió mucho su llegada muy rápida al primer equipo en momentos muy feos. Entonces yo creo que tienen que tener seguridades, porque si no por ahí, a lo mejor en un inicio cuando te toca protagonizar y no está bien, hay un problema serio hacia el futuro.
Muy bien, pues muchísimas las palabras de Jorge Sampaoli en directo en la rueda de prensa en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, aunque ya les digo que lo más importante ha estado al principio, por lo menos lo más llamativo de esta rueda de prensa. Está por ahí Víctor Fernández. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sí, en directo, sí, Ramón Sánchez Pizjuán.
Por aquí estoy, acaba de finalizar la rueda de prensa del sabio de Casilda. Tremendamente interesante, ¿eh? Las primeras preguntas después...
la rueda de prensa por línea, sí, interna, que la vamos a escuchar, sí, bueno, prácticamente entera, porque sí. ¿Con qué titular te quedas? Pero sí que es cierto que me estabas diciendo que, ojo, que hay cosas importantes para escuchar hoy de Sampaoli, que ha entrado de lleno en muchos temas, ¿no?
Muy interesante. Ha dicho que quizás la actuación del entrenador se sobrevalora y que a día de hoy el equipo está más cerca de dar un paso atrás que de un paso adelante. Nos puede llamar la atención,
sí,
nos puede sorprender. De hecho, se lo he preguntado y lo ha explicado con esa habilidad que tiene para explicar las cosas y con esa transparencia, porque dice que, bueno, ha dicho textualmente, si nos ponemos la obligación de ganar en Mallorca, vamos a perder. En fin, lo ha explicado y creo que es una parte de la rueda de prensa de unos 8 o 9 minutos aproximadamente. Tremendamente interesante lo que viene a decir Sampaoli, que es que ahora mismo el equipo está envuelto en ese estado, en esa chispa de motivación que siempre provoca la llegada de un entrenador, pero que su objetivo es a largo plazo. Su objetivo es crear una estructura, crear una idea, porque entiende el entrenador que esta chispa de motivación se va a esfumar con las jornadas y que después no va a quedar nada. Muy interesante, Ocaña, esta primera parte de la rueda de prensa de Sampaoli, que si te parece, después la escuchamos.
Sí, después la vamos a escuchar cuando volvamos de publicidad. Una simple pregunta, estamos esperando lista de convocados, pero Acuña y Marcao no han entrenado como están.
Bueno, lo más interesante es que Marcao está bien. Marcao está bien. Le he preguntado por Marcao y dice que está bien, que no sabe si está para 90 minutos. Yo creo que Marcao juega mañana de inicio, incluso con este perfil que tiene el entrenador de explicarlo absolutamente todo. Reconoce Sampaoli que Marcao le está dando mucho a la defensa, ¿no? Lo estamos viendo, ¿verdad? Antes, el otro día incluso ha valorado muy alto a Nianzú con el partido que jugó en Dortmund, porque con Marcao parece mejor y Nianzú parece mejor. O sea que yo creo que Marcao que le está dando un estatus.
Tenemos algún problema. Perdona, Víctor, tenemos algún problema con el Quantum desde el Ramón Sánchez Pizjuán. Enseguida recuperamos la comunicación. Lo que sí, la última hora que nos cuenta Víctor Fernández, que hoy ha descansado un poco en el entrenamiento Marcao, pero que estaría bien para entrar en esa lista de convocados que a lo mejor vamos a conocer en breve. 1:21, ayer el Betis, dos jornadas antes, certificaba el pase a la siguiente ronda de la Europa League. Allí estaba con todos nosotros en el encuentro Isaac Escalera. Isaac, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Andrés, buenas tardes.
Bueno, un Betis que se puede decir que a dos jornadas de que termine la fase de grupo, pues ayer dio un paso adelante importantísimo en ese empate ante la Roma. Le permitió rotar además el plan B o la filosofía que lleva adelante el bueno de Manuel Pellegrini, y que la verdad que es un éxito, bueno, un éxito, quiero decir, o por lo menos es un camino casi impoluto el que está llevando a cabo el Betis en esta competición de momento, ¿no?
Sí, un éxito, ¿no? Yo sí lo calificaría de un éxito, que a falta de dos jornadas esté ya clasificado el Betis en un grupo con la Roma, donde ha ganado fuera y ha empatado en casa. 10 puntos de 12, yo creo que es un éxito, ¿no? Y será un gran éxito cuando quede primero, que, bueno, la semana que viene, perdón, dentro de dos semanas ante el Ludogorets, pues habrá que estar pendiente de ese partido, porque incluso, y eso sería ya el exitazo tremendo, le puede sobrar una jornada y sería primero, matemáticamente. Así que en una Europa League que se puede complicar con esos tiburones, como dijo Mourinho.
Después lo vamos a escuchar, sí, que vienen los tiburones grandes fracasados.
Tiburones fracasados, pues puede ser tremenda la Europa League, pero es un candidato porque incluso las casas de apuestas, Andrés, ya lo colocan arriba y el propio Mourinho lo vio que puede ser uno de los posibles ganadores de la Europa League.
Es muy pronto, ¿verdad? Pero mira, tiene el Betis 10 puntos ahora mismo en su grupo, 7 Ludogorets, por lo que lo decíamos, un empate en Bulgaria al Betis le daría matemáticamente la primera plaza del grupo, aunque después desgranamos todas las posibilidades que hay. Ya está clasificado matemáticamente para la siguiente ronda. 4 puntos tiene la Roma, que se la va a jugar en los dos partidos siguientes, los tiene que ganar. Y uno, el Helsinki, con el que el Real Betis Balompié va a terminar esta fase de grupos. Esperemos que, como primero, Guardado vio la cartulina amarilla, no va a estar en el partido en Bulgaria. Y bueno, yo creo que lo principal, Escalera, es que el Betis está consiguiendo estos resultados y esta clasificación a dos jornadas antes, pero además rotando a una cantidad de jugadores de la unidad tremenda, lo que le tiene que dar un plus ahora en la Liga, que es lo más importante, ¿no?
Sí, hombre, a Pellegrini le ha ido bien, ¿no? Le ha ido bien en su estancia en el Betis esas rotaciones y lo sigue haciendo. Le da exactamente igual el equipo que tenga enfrente, sea la Roma o sea otro equipo de menor nivel, y lo sigue haciendo con 7-8 cambios en el día de ayer. O sea, que no le tiembla el pulso ni mucho menos, porque sabe que si tiene metido a todos los futbolistas de aquí al final de temporada, además de estar más frescos en el tramo final, el entrenador sabe que tendrá un grupo muy fuerte, ¿no?
Yo lo veo así, desde luego. 8 jugadores cambiados. Alex Moreno no estaba en el 11 titular. Guido Rodríguez, William Carballo, Borja Iglesias, sin Fekir, sin Juanmi. Y que el Betis dos jornadas antes esté metido en la siguiente fase de la Europa League, pues hay que darle su valor. Hay que darle su valor con una cantidad de jugadores de la unidad B que todavía no han dado el paso adelante que se espera, pero que compiten. Y el Betis no es el Betis del año pasado, pero es un equipo maduro, que defiende bien, que compite contra todos y que ayer logró un objetivo muy interesante en este, le decíamos, es el año pasado el milagro de Pellegrini por el rendimiento que le saca a su plantilla al técnico, y este año creo que está haciendo un más difícil todavía sin Fekir y sin Juanmi durante tantos partidos. 1:25, ya hemos puesto encima de la mesa todos los temas del programa, el Betis que sigue firme en Europa League, el Sevilla que se la juega ante el Mallorca a vuelta de publicidad. Estamos con Víctor Fernández, buscamos la lista de convocados del Sevilla, escuchando una rueda de prensa de Sampaoli que ha sido súper interesante, con Ricard Martí en la dirección técnica de este Deportes Cope Sevilla. Aquí seguimos.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada, centra, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
En Fiat, Jeep y Alfa Romeo estamos de celebración, porque estrenamos nuevas instalaciones en la calle Aviación 69, Polígono Calonge, 2.000 metros de exposición donde descubrir la gama de vehículos nuevos y de ocasión con entrega inmediata y excelente servicio postventa. Stellantis and You, nuevo concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Peugeot. En Aviación 69, Polígono Calonge, Sevilla.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-21-1396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor, la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor, gabrimotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y a ganar.
Empresario, ¿sabías que ahora puedes contratar a jóvenes menores de 30 años con una importante reducción en los seguros sociales? Contrata talento joven ya, gracias al nuevo contrato para la formación en alternancia. Consulta con tu asesor laboral o entra en la web talentojoven.es. Es un mensaje de Estudio Siga.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 4.000 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Una y 29 minutos, estamos en un día, bueno, repleto de actualidad. Imagínense después de que Sampaoli y sus dos primeros encuentros los haya cerrado con empates a uno ante el Athletic Club de Bilbao, ante el Dortmund. Pero he visto, Víctor Fernández, por lo que nos has contado en titulares, a quizás el Sampaoli más realista desde que llegó, ¿no? Sampaoli que no quiere tirar las campanas al vuelo y que, bueno, que le ha explicado a la gente, estamos ya prácticamente al borde de tirar esta rueda de prensa, que le ha explicado a la gente que aquí no hay que tirar campanas al vuelo y que cualquier paso que te crees que estás dando adelante lo puedes dar después para atrás, ¿no?
Sí, tremendamente interesante. No me pueden hacer responsable de que el equipo, de la reacción del equipo. Ha dicho el entrenador viene a decir, Andrés, que es verdad que el equipo puede tener una reacción, los jugadores, porque siempre están estimulados con la llegada de un nuevo entrenador, pero que él no cree en eso, que cree que eso tiene muy, muy, muy poca base, muy poca estructura, y que si todo se basa en el poder que produce el nuevo entrenador en las mentes de los jugadores, que se va a caer. Él está obsesionado en construir algo, en construir una idea, en que este equipo empiece a jugar al fútbol, porque lleva un año sin jugar al fútbol. Se ha encontrado un equipo absolutamente destrozado. Es que se ha encontrado un equipo destrozado, Andrés. Es que yo llevo meses y meses y meses diciendo que el equipo estaba cayendo en picado, y él ahora mismo lo que quiere es, aunque tarden los resultados más en llegar, crear una estructura. Pero creo que lo más interesante es escucharlo, porque él lo explica muy bien.
Vamos a escucharlo. Jorge Sampaoli.
Que la evolución siempre va a estar vinculada en la adhesión de los futbolistas. Yo creo que hay una sobrevalorización sobre el entrenador, y creo que lo más importante es que ellos descubran cómo pueden potenciar situaciones que antes los acomplejaban, o los molestaban, o los incomodaban en un partido, y que ahora lo disfruten. O sea, nosotros tenemos que lograr que los jugadores, que son los que ejecutan, tengan la capacidad de no sufrir los partidos, sino disfrutarlos.
Buenas, Jorge. Mario Mijen para Estadio Deportivo. Hace apenas una semana llega hasta Sevilla. Ha evolucionado todo muy rápido, han pasado muchas cosas. ¿Cómo ha visto en esa evolución algunos jugadores en concreto que estaban muy señalados? Por ejemplo, Jordán, Rakitic, entre otros. ¿Cómo ha visto esta semana cómo han ido evolucionando los distintos jugadores?
Ahí las evoluciones son totalmente... no son homogéneas, son heterogéneas. Hay jugadores que evolucionan más rápido por capacidades cognitivas diferentes. Hay jugadores que le cuestan mucho tiempo, y hay algunos que no alcanzan la evolución de un proyecto futbolístico global que haga que el equipo juegue de una determinada manera. Como nosotros nos tuvimos en la construcción del equipo inicialmente por perfiles de jugadores que a nosotros nos convienen para desarrollar eso, tenemos que tratar de buscar herramientas para que estos jugadores que están hoy en la plantilla adhieran lo más rápido posible.
Juan Manuel Ávila. Yo quería profundizar en eso que estabas apuntando, en el sentido de que solo han sido 6 días y ha habido un rival que ha repetido. Y ha sido tan distinta la imagen de un mismo equipo ante ese rival poderoso, que casi se puede decir en tono coloquial, ganó casi con la gorra 6 días antes y después estuvo más cerca la victoria del Sevilla que la del propio Dortmund en su terreno. ¿Qué teclas son las que ha tenido que tocar para que esos mismos jugadores cambien de actitud, se liberen en su juego, hagan otro fútbol, en definitiva?
Creo que las grandes modificaciones que uno puede generar en una llegada, tienden a ser como que el primer efecto es el que más se puede llegar a resaltar. A través de la llegada de un entrenador nuevo, se resaltan un montón de situaciones que pueden llegar a que el jugador quiera salir de su incomodidad. Pero si uno no avanza en la progresión, podemos volver atrás con mucha facilidad. Creo que hoy estamos en el mismo lugar que estábamos, tratando de generar paulatinamente mejoras colectivas o globales que nos permitan competir de una forma. Creo que el partido de mañana será más difícil que el anterior, y el próximo será más difícil que este, porque para mí estamos más cerca de volver hacia atrás que de dar el paso hacia adelante. Por eso tenemos que ser muy minuciosos en la realidad y tratar de adelantarnos a cualquier cosa que nos dé la chance de volver a estar incómodo o mal. Y en eso trabajamos todos los días, intentando cubrir cada vacío que se genere en el grupo de futbolistas.
Jorge, buenos días. Víctor Fernández, Cadena COPE. ¿Podría explicar eso que acaba de decir? ¿Por qué cree usted que está el equipo más cerca de ir hacia atrás que hacia adelante? ¿Es un mecanismo para evitar la confianza? ¿O?
No, es una realidad. Yo no hablo de mecanismo ni estoy generando estrategia con usted. Le cuento que en este tipo de situaciones no se pueden generar modificaciones extraordinarias en 4 días. Hay modificaciones, pero que hay que tratar de que la progresión de las modificaciones sean paulatinas, porque si uno quiere que el equipo salga del lugar donde está, emocional, emotivamente, futbolísticamente, físicamente, y con un proceso de 3 días o 4 días de entrenamiento, verdaderamente, si usted quiere que yo me haga responsable de eso, yo no puedo, porque en realidad no lo hice. Si eso, lo que estoy haciendo es tratar de transmitir una idea de seguridad estructural que se va a dar seguramente en el tiempo, y que eso así va a generar regularidad. Nosotros estamos expuestos a la irregularidad, y nosotros como entrenadores o conductores tenemos que tratar de que esa irregularidad sea menos compleja, porque si volvemos atrás tenemos que empezar de cero otra vez. Entonces, es lo que hablamos normalmente con los futbolistas, de la realidad, no de emociones que no existen, como una motivación que dura muy poco. La realidad es la realidad. Esa realidad es la que tenemos que convivir, asumir y trabajar.
Quería preguntarle por Marcao. No sé si está en condiciones de jugar mañana. ¿Cómo ha entrenado? ¿Tiene alguna molestia?
Bueno, él creo yo que tiene molestias normales de la inactividad propia del tiempo que se va sin jugar. Y bueno, jugó casi 2 partidos completos. Hoy entrenó con el grupo y bueno, está a disposición, creo que para el partido. Después, el grado de rendimiento, el desarrollo del partido, depende de cómo juegue el equipo, hará que Marcao pueda cumplir los 90 minutos o no. Pero hasta ahora, su ingreso, por la jerarquía que tiene, ha dado seguridades que sin él en el campo el equipo no tenía, por experiencia, por seguridad, por convicción. Entonces, bueno, es importante que él esté, pero claro, siempre y cuando pueda.
Ismael Medina de Movistar, 2 cuestiones, Jorge. La primera, usted habla de una realidad que hay ahora mismo y el tiempo que va a necesitar para que su idea cuaje. Pero el tren está en marcha, el Sevilla ahora mismo está en situación de zona de descenso. Es la realidad. ¿Qué Sevilla espera mañana? ¿Cómo puede afrontar esta realidad para un equipo construido para estar arriba y donde tiene, no sé si hablar, de la obligación de ganar en un choque tan importante como el de mañana, en un momento delicado?
Yo creo que eso es lo que quería plantearle antes. Yo creo que no, si nos ponemos la obligación de ganar, va a ser un problema. Nosotros tenemos que jugar un muy buen partido y que a través de jugar muy bien colectivamente o globalmente podamos lograr objetivos de resultado. Si nosotros la obligatoriedad, desde cuando arranca la pelota, es solamente ganar, por el solo hecho de ganar o intentar hacerlo de cualquier forma, va a pasar lo que pasó en los partidos anteriores. El equipo quiso ganar, pero no pudo. Entonces, tenemos que darle herramientas colectivas que nos permitan un desarrollo, y eso es lo que aspiramos nosotros. Nosotros, en el partido de Borussia, no hablamos ni siquiera de un jugador de Borussia, hablamos todo de nosotros, porque el problema hoy somos nosotros. Entonces, la prioridad es apuntar a que el diagnóstico nos lleve a una solución relativamente a mediano plazo.
La verdad es que le tengo que dar toda la razón a Víctor Fernández en lo interesante.
Muy interesante.
Lo lógica, lo distinta que ha sido la rueda de prensa de Jorge Sampaoli. Por empezar con esta última, y Escalera, te meto también en el pequeño debate, pero dice, no podemos ir con la obligación de ganar. Yo entiendo que el Sevilla tiene la obligación de ganar, que el club tiene la obligación de ganar porque está metido el equipo en puestos de descenso, pero el entrenador no puede cargar con esa responsabilidad desde el primer día. Necesita poner argumentos futbolísticos encima de la hierba, que se han perdido prácticamente todo para lograr ese objetivo. Y después otra cosa, bueno, muy, muy interesante que ha dicho el entrenador, a pesar de los brotes verdes que tiene el equipo, Víctor Escalera, ahora mismo este Sevilla está mucho más cerca de ser el Sevilla de Lopetegui, que no le ganaba a nadie, que de ser un Sevilla arrollador que empiece a ganar. O sea, el paso atrás está mucho más cerca que el paso adelante, que habrá que irlo dando poco a poco, ¿no? Creo que, dicho, que Lopetegui, que San Paoli está muy interesante, no, Víctor.
Ya te he dicho que estaba muy interesante. Y ojo, no, que no confunda a alguien si va despistado en el coche, que esto no es un mensaje tipo Lillo o tipo Quique Setién.
Lo importante es jugar bien y no ganar, ¿no?
Exactamente. La victoria es lo más falso en el fútbol. No. Ese no es el mensaje. Él viene a decir, y además es que es algo que nosotros venimos comentando, que es que desde hace un año, el Sevilla jugaba con ansiedad para conseguir un punto, una victoria desde hace un año, y el equipo se ha metido en un fango que al final ni terminaba de jugar, bueno, no jugaba nada, y las victorias se fueron yendo, ¿no? Poco a poco el Sevilla ha ido de estar peleando arriba con el Madrid a estar en puesto de descenso.
Claro, lo que pasa, Víctor, y Escalera, claro, ¿cómo aunas este mensaje del entrenador, que parece lógico, con el hecho de tener al equipo metido en puesto de descenso?
Lo tiene muy claro, ¿eh?
Porque el Sevilla se lleva un empate, una derrota a Mallorca, y hay lío, ¿eh?
Pero lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho el entrenador. Confianza a los futbolistas, ha dicho. No hablamos de un jugador del Borussia. Lo que intenté fue darle confianza a los futbolistas, que sigan creciendo ellos, y al final yo creo que cuando se quiten ese peso encima, que creo que ya se lo están quitando muchos futbolistas, que tenían de estos meses atrás, que la verdad es que estaba ya el equipo que no hacía absolutamente nada bien, cuando se lo quite, yo creo que el equipo en Dortmund hizo, creo que, el partido más competitivo de toda la temporada, y si siguen esa progresión, podemos ver a un buen Sevilla. Además, este hombre le da igual, ¿eh? El domingo entrena Fernando, mañana juega Marca, o sea, que le da exactamente igual una cosa que otra, lo dice claramente y con naturalidad, porque aquí no va a venir un ovni con una cámara a decir, está dicho esto, espérate que voy a preparar el partido, no. Aquí juega mi futbolista, le doy confianza, va a entrenar este el domingo y mañana va a jugar marcado.
Mira, te voy a poner un ejemplo tipo... Dígamelo. Como a mí me gusta, André, tipo Don Manuel Ruiz de Lopera, que siempre eran muy clarificadores. Esto es como alguien que anda mal de salud y llega un médico y dice, mira, le voy a quitar los zambombazos de medicina que tiene usted, que es lo que él se había tenido en los últimos meses, y voy a empezar de cero. Y por eso ha sido valiente, ha firmado un año y medio y se la va a jugar.
Sí, no, lo que no te pueden curar es de un día para otro. Un día te dolerá un poquito más, otro menos, pero hay que ir dando pasito adelante, que yo creo que es lo que quiere San Paoli. Claro, pero repito,
San Paoli se la juega también,
Víctor,
aquí,
Claro, pero Víctor y Escalera, repito, todo esto está muy bien y yo de verdad que me parece muy interesante, pero el Sevilla no está acostumbrado a verse ahí abajo, ¿eh?
Ya,
o sea, que cada tropiezo pero es, que ahí es abajo una crisis, ¿eh?
Sí, pero es que ahí abajo no lo ha metido este hombre.
Ya.
Claro, es que hay que recordarle a muchos que ahí abajo no lo ha metido este hombre, que lo ha metido Julen Lopetegui. Vamos, bueno, es que, Julen Lopetegui que todavía...
Y el club.
Claro, y claro, exactamente. Que el entrenador al que todavía alguno le tocan las palmas es el que ha metido aquí a este hombre. Y este hombre lo tiene muy claro. Y es valiente. Este hombre dice... Que si atrinchera el equipo, pega cuatro boleones y gana, que eso no le sirve para nada. Y dirán algunos, qué tontería, ¿no? Porque dice que eso al final acaba mal. Acaba mal porque vuelve el Sevilla a perder. Y lo que quiere es generar una estructura y que el equipo empiece a jugar al fútbol. Y eso le va a llevar un tiempo. Él está haciendo un análisis, lo ha dicho muy claro también en una respuesta anterior tremendamente interesante. Hay algunos jugadores que van a evolucionar con la idea... Y otros que
y
no.
Otros que no.
Otros que se van a quedar.
Claro, él va a aprovechar estos partidos, a ver si el equipo va cogiendo ideas, y cuando llegue el parón, este hombre se va a sentar con Monchi y le va a decir, este y este están listos.
Este esto me vale y este no, claro.
Y necesito esto y esto. Por eso creo que ahora mismo, un club que estaba muerto, que tenían el entrenador en el banquillo, un entrenador que miraba para arriba, que todo era una queja, creo que San Paoli está trabajando y tiene las ideas muy claras, y ahora todo el club tiene que estar volcado completamente con este hombre.
En eso sí que estoy de acuerdo, que hay que darle un margen, aunque el Sevilla no tenga ese margen, como club grande que es, pero que a este hombre hay que darle un margen. Por terminar con la información del Sevilla, ¿te atreves, Víctor, imagino, porque no oculta nada San Paoli, te atreves con un 11 casi, ¿no? Que te saldrá de carrerilla.
Sí, que me ayude Escalera, pero bueno, en portería, yo creo que juega Montiel Marcao. Nianzú, Telles, por delante Gudel y Jordán. Cuidado con Jordán, ¿eh? porque a Jordán le está dando algunos partidos, pero Jordán le está, es uno de los jugadores que se está...
No va a ser eterna, si se la
queda,
confianza.
No se queda, ¿eh?
Exactamente. Yo creo que va a jugar Jordán, pero que como Jordán no reaccione, hace así, paso al lado. Y luego arriba Isco, Papu, me falta uno, el que jugó el día del Atleti Bilbao. Isco, Oliver Torres.
Oliver juega seguro.
Y Dolber. Yo creo que sí, el once inicial.
Yo no sé si... El otro día es que me gustó mucho la competitividad del Sevilla con tres centrales. Yo no sé si volveré a repetir con tres centrales. Que es una opción que está ahí. Meter a, en la derecha a Montiel y a la izquierda a Telles. O sea que puede ser una opción. Pero más o menos los futbolistas serán los que ha dicho Víctor.
Sí, a ver qué no, con qué nos sorprende, si es que sorprende con algo. Sampaoli, un Mallorca que recuerden. La baja principal es la de Muriqi, el delantero serbio. El gigante que no va a poder estar en el partido frente al Sevilla Fútbol Club, lo cual es una buena noticia. 1:45, no te vayas, Víctor, porque también no, te quiero preguntar ahora qué te parece este Betis de Pellegrini, que dos jornadas antes se ha metido en la siguiente fase Europa League, que no ha perdido contra la Roma, que ha ganado y que empató ayer, y en definitiva que lo está haciendo muy bien de momento en esta competición.
No me puedo...
En Tusam sabemos que estudiar es un viaje a tu futuro. Un viaje del que queremos formar parte para que nadie quede atrás.
Por eso, ya puedes renovar o solicitar tu tarjeta estudiante para el nuevo curso 2022-2023. Infórmate en tusam.es.
Tusam, comprometidos con tu futuro. Ayuntamiento de Sevilla.
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Sin esperas, con las principales compañías aseguradoras, tu nuevo Hospital San Juan de Dios de Sevilla abre sus puertas. Ven a conocernos el 22 y 29 de octubre. Más información en sjdesevilla.com. Bienvenido a tu nueva casa.
En Fiat, Jeep y Alfa Romeo estamos de celebración. Porque estrenamos nuevas instalaciones en la calle Aviación 69, Polígono Calonge. 2.000 metros de exposición donde descubrir la gama de vehículos nuevos y de ocasión con entrega inmediata y excelente servicio postventa. Stellantis and You, nuevo concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Peugeot. En Aviación 69, Polígono Calonge, Sevilla.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Le mando un abrazo enorme, antes que nada, a mi querido Paco Chaparro, entrenador, profesor de fútbol espectacular, que siempre me manda unas reflexiones súper interesantes en los programas. Pero te tengo que decir una cosa, Víctor, ¿a que no sabes lo que tiene don Gabriel Ruiz?
Hombre, un escaparate maravilloso.
La mejor galería del mundo, hombre. Gabri Motor Gallery, excepcional. Así que como cada día, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. En Gabri Motor vas a encontrar la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Dónde están? Pues en el polígono Las Doblas de Sanlúcar La Mayor. Nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery, y en internet en gabrimotor.net. Pepe Sabal, ¿cómo estaba de contento Pellegrini ayer después del empate a uno ante la Roma?
Pues se mostraba muy satisfecho el técnico chileno. Ya en la previa hablaba de que ir con 9 puntos y haber ganado en la Roma era inesperado. Ha recalcado mucho que ellos son del Bombo 3, que partieron del sorteo en el Bombo 3 y la Roma del Bombo 1, y ha mostrado esa felicidad recalcando mucho el mérito de conseguir 10 puntos de 12.
Bueno, soy muy contento porque, como usted dice, primero lograr la clasificación, después todavía quedan dos partidos más para intentar llegar al primer lugar, también depende de otros resultados. Así que en ese aspecto creo que el tener a esta altura 10 puntos de 12 en el grupo de la Europa League creo que es muy bueno. Sacarle 4 puntos a la Roma en dos partidos creo que también es muy bueno. Hay que recordar que Roma es del Bombo 1 y nosotros somos el Bombo 3 dentro del sorteo. Un equipo que además que se ha potenciado mucho, que ha invertido mucho económicamente. Así que lo hemos superado con el enfrentamiento entre nosotros y ahora esperamos terminar primero del grupo.
Y no dice Pellegrini lo que todos tenemos en mente, que esto lo hizo con jugadores pues como Miranda en el campo, Polacucú, Guardado, Joaquín, William José, reservando una cantidad de titulares tremenda. Canales sí estuvo en el campo, habló después del choque, Pepe, y se le vio una cierta mejoría. Canales en el físico y también en algunas acciones, aunque no está redondo todavía, pero sí que estaba muy contento, ¿no?
Sí, bueno, ayer fue el autor del gol, que realmente fue impropia, pero fue él el que lo propició. Y seguía en su discurso de ambición. Decía que estaba muy contento por la clasificación, pero que querían haber sellado ayer la primera plaza.
Sí, obviamente que yo creo que era un grupo complicado y al final, pues dos jornadas antes creo que todos firmábamos ese de estar ya clasificados, ¿no? Un punto importante, sobre todo por eso, obviamente que queríamos certificar también el primer puesto si se podía y es verdad que también jugaban ante un muy buen equipo, con grandes jugadores y que ellos se jugaban también muchísimo, ¿no?
Y el último sonido de ayer, a petición de Isaac Escalera, que a mí me encantó, lo de Mourinho que todavía no está clasificado para la Europa League, bueno, que no está clasificado, hombre, ¿no? Claro. Que tiene que ganar los dos partidos y que se permitió el lujo Escalera de soltar esta lindeza a los sí. equipos que van a caer de las Champions.
Además, antes de escuchar a Mourinho, regodeándose sí, en sí. las palabras que decía y disfrutando, como decía,
riéndose.
Lo de tiburones fracasados.
Yo lo veo, pero como se están poniendo las cosas, me parece que los tiburones fracasados van a llegar todos. Todos los tiburones fracasados de la Champions van a llegar todos. Y me parece que van a llegar tiburones grandes.
Se ríe de los equipos que van a caer de la Champions un entrenador que lleva 4 puntos. 3 por detrás de... La verdad es que, lo de Mourinho es... Lo de Mourinho es tremendo. Bueno, Víctor, yo decía el año pasado... Yo no sé cómo va a acabar esto, evidentemente, no soy vidente. Creo que el Betis tiene un problema de planificación, de plantilla y demás, pero...
Ismael Medina.
Sí. Pero yo decía que el año pasado era un milagro lo de Pellegrini, ¿no? El rendimiento que le sacaba la gente, pero este año más milagro todavía. Sin Fekir y Juanmi tantos partidos, que el equipo esté metido ahí arriba, que haga 8 cambios en los partidos de Europa League y que el equipo esté empatado con el cuarto y encima ya clasificado, me parece que tiene un mérito tremendo lo que está haciendo Manuel Pellegrini otra vez.
Y además ayer jugando a medio gas, entiéndanme, ¿no? Incluso cuando la Roma empató, yo creo que en los últimos 25 minutos...
Pacto de una agresión.
Sí, los dos equipos... La Roma se va a jugar en dos partidos fáciles que tiene la clasificación y el Betis, bueno, clasificado y ya a un golpe de quedar primero, ¿no?
Yo que creo que la Roma, sí. quiere quedar tercero para ganar la Conference otra vez.
Cualquiera sabe. Ah,
yo qué sé, ¿no? Tú sabes cómo... No, yo creo que no. Yo creo que con el punto ahora tiene dos partidos fáciles y si se quiere meter, pues yo... Ayer desde luego que firmaban el empate los dos, ¿no? Los últimos 25 minutos. Y por cierto, con respecto a quedar primero, ¿no? Que a mí me parece... que queda primero es importante, pero no por esta película. Hay algunas cosas que yo no termino de entender, que si el calendario está cargado, que si no sé qué. Bueno, revisen bien el calendario de enero. meterse como primero de grupo no es una cuestión de quitarse del medio una eliminatoria, es que te evitas una eliminatoria con un rival que puede ser muy fuerte.
Claro,
¿no?
De la Champions, claro, es que ya no es solo el partido, claro, sino la calidad del partido, claro, que a lo mejor tienes que jugar, ¿no?
Es que aquí cogemos unos lateguillos y vamos todos detrás, ¿no? Incluso me sorprende que incluso un genio, ¿no?, del banquillo como Manuel Pellegrini hable de nos quitamos una eliminatoria. Claro que evidentemente, porque te quita dos partidos, pero fundamentalmente porque es que después de hacer una magnífica fase de grupo, si quedas segundo y te toca un rival de Champions, como ha dicho Mourinho, un tiburón algo motivado, pues te puede mandar para allá y no clasificar a octavo. O sea que más que por una cuestión de calendario cargado, es por quitarte de en medio la posibilidad de que te toque un rival duro y te mande para allá, ¿no?
Yo creo que es muy importante y que, claro, Betis le va a dar la importancia medida. Lo que sí creo que tiene mucho mérito, Escalera, es que el Betis compita siempre, ¿no? Porque la primera parte me parece que la compitió muy bien el equipo, la verdad, sin tener esa claridad en el último pase que ha tenido en la temporada anterior, pero yo creo que sí la compitió muy bien, le crearon pocas ocasiones y tuvo por lo menos llegadas, recuperaba balones en campo contrario, y claro, te pones a mirar en un equipo en el que había metido a Miranda, a Pola Cucú, a Guardado, repito, a Joaquín, a William José, que quitando a Joaquín no veo a ningún... Y Guardado estuvo muy bien, ¿eh? Hizo un partidazo, sí. pero claro que son jugadores, les faltaba Alex Moreno, Guido, Carballo, el Panda, Fekir, Juanmi... Es que me parece que tiene un mérito tremendo, ¿no? Lo sí. maduro que está el equipo, ¿no?
Yo creo que, bueno, han mencionado ahora donde creo que hay mayor diferencia entre un titular y un suplente, que creo que es en el lateral izquierdo, ¿no? Donde hay mayor diferencia.
Bueno, en el centro del campo, ¿no? Guido, Carballo... También la veo yo, ¿no? Y arriba, si me apuras el Panda, viendo cómo está William José, también creo que hay una diferencia brutal, ¿eh? Eso te digo que el entrenador no está queriendo meter a la gente.
Andrés, yo no veo tanta diferencia como veo en el lateral izquierdo, sinceramente.
Bien.
Pero bueno, es una opinión, lógicamente, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el Betis compita y el partido de empate, y lo más sorprendente es que la Roma perdiera tiempo, ¿no? Al final. Estuvo perdiendo tiempo al final y el Betis, pues perfecto, que pierda tiempo a Roma, porque el Betis habrá ganado a la Roma, asegura la clasificación, primer puesto y la próxima, el próximo partido, el quinto partido del grupo, pues puede quedar ya matemáticamente primero, ¿no? Pero Luis Felipe es importantísimo para el equipo,
sí.
Se volvió a demostrar. Pesela al lado de él también mejora mucho. Mejora mucho y el Betis que no para de competir, porque si no es uno es otro, Andrés. Ayer hablas de Guardado, pero es que en otro partido podemos hablar de otro futbolista, o sea que siempre están enchufados todos, ¿no?
Sí, a mí me da la impresión, Víctor, que el técnico, bueno, que como tiene, digamos, hecho un sistema tan afianzado, que le permite hacer este tipo de rotaciones y pensar en otra cosa, ¿no? Porque claro, la alineación que puso ayer es de estar pensando en no dejarse los tres puntos con el Almería y seguir peleando ahí arriba en la tabla, ¿eh?
Bueno, ya lo hizo el año pasado, ¿no? Lo hizo el año pasado, él apostó el año pasado por las rotaciones diabólicas y le salió bien. Y entiende que para llegar lejos necesita meter a todo el mundo, ¿no? Al hilo de lo que decía Sampaoli, basado en una estructura. Es decir, que el Betis puede jugar mejor o peor, pero tiene una estructura de juego, sabe cuál es su idea y a partir de ahí van girando todos los jugadores. Pero es evidente que el entrenador sabe que tiene que meter a todos en el saco, porque si no, no le va a dar, ¿no?
Bueno, pues se nos va a quedar un fin de semana, imagínense, con el Sevilla, que necesita imperiosamente la victoria.
Hay lista.
Hay lista, pues dale. Dale con la lista.
Bueno, la novedad de Oliver Torres. Van 24
ya
jugadores.
No tarda, ya no tarda 24 horas.
Es que yo he saludado a Sampa, por cierto.
Lo he visto.
¿Es tu ídolo?
Sampa llega a dar su rueda de prensa, no tiene que esconder nada, ni de Marcao, ni de Fernando, no tiene que... Él está en otra película.
Mira,
¿no?
Ahí está, me lo está enseñando, sí. Pepe Sabar. Uy, cómo le ha dado la manita a Sampa, ¿eh?
Sí, para desearle suerte, ¿no? Siempre lo hago en todos los entrenadores, ¿no? Porque, por cierto, vaya golpe de estado que ha dado Escalera o Caña, se ha apoderado del programa, pero es que yo voy a venir ya todos los viernes a ver a Sampaoli.
Ahí está muy bien. Mira que tengo aquí a Sergio Máñez. Gracias, Pepe Sabal, por la producción, y también a Máñez. eres Sergio Máñez y galán por tu madre. ¿Y qué pasa hoy, querido Sergio Máñez?
Pues que hoy es el cumpleaños de mi madre, quería felicitarla por su cumpleaños, que ya la veo esta tarde y que tengo muchas ganas de verte, mamá.
¿Cómo se llama mamá?
Gemma.
Anda.
Gemma, galán. Sí. Que te mandamos un abrazo enorme. Vaya regalito que nos has dejado aquí, Gemma.
Pues llévatelo.
Una tartita buena para ti, Sergio.
Llegamos a las 2 de la tarde. Felicidades a Gemma. Gracias, Sergio. Gracias, Chaval. Adiós, Víctor. Adiós, Escalera.
Adiós. Sí, adiós, Andrés. Vaya golpe de estado.
Vaya golpe de estado. 1:25. Perdón, a las 3:25. Estamos con más deporte en COPE.